Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día. Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día. Descubre las expresiones artísticas, noticias y las tendencias que dan forma a nuestro mundo.
Buen mediodía, tengan todas y todos. El Día Internacional de la Diversidad Biológica se celebra cada 22 de mayo. Esta fecha fue establecida por las Naciones Unidas para concientizar sobre la importancia de proteger la flora, la fauna y los ecosistemas frente a la rápida pérdida de especies y el impacto del cambio climático. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En la edición de la imagen sonora de su noticiero Cultura al Día, Reinaldo Domínguez. En los controles nos acompaña Alexander Rodríguez. Agradecemos a Radio Comunitaria Caudare 97.7 FM, municipio Palavecino, y a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare, por la redifusión de nuestro noticiero. Ambas emisoras del Estado Lara. Comenzamos las informaciones. Titulares. Venezuela celebró el Día Mundial de la Diversidad Cultural. Delcy Rodríguez, es la hora de reducir las desigualdades. Clausuran fábrica en Cantaura tras constatar delitos ambientales. Venezuela y China fortalecen capacitación técnica para impulsar el motor turismo. Nicaragua condena las acusaciones de Estados Unidos contra Raúl Castro. Venezuela tiene potencial para liderar el turismo de experiencias en la región. Culturales. Este 21 de mayo, al ritmo de las manifestaciones culturales de nuestro país, se celebró el Día Mundial de la Diversidad Cultural con representantes de la parranda de San Juan de la Vega, del joropo coloniero, de los cantos de ordeño y arreo, entre otros. El presidente del Centro de la Diversidad Cultural, Benito Iradi, resaltó la labor de los habitantes de cada localidad y cultores, ya que gracias a ellos han sido posibles las declaraciones patrimoniales del país.
Eso es lo más importante. Realmente, estos expedientes han sido posibles porque esa comunidad organizada nos da los elementos para poder construirlos. Nosotros somos apenas un intermediario, que tiene un equipo que tenemos, que hay una metodología de trabajo, y esa comunidad nos transmite esa sabiduría, ese conocimiento, y nosotros estamos en el deber de explicarlo de la manera más fácil. Eso es lo que nos ha dado gran éxito. Por cierto, venía hablando con Carmen, porque ella recuerda cuando en estos espacios teníamos actividades. Nosotros tuvimos 10 años haciendo actividades todos los domingos bajo un toldo en estos espacios. Ya no se hace con la misma frecuencia. Hoy es un ejemplo excepcional. Y me decía Carmen, vamos a ver de qué manera se le vuelve a dar vida.
Por su parte, el ministro para la Cultura, Raúl Casal, reafirmó la importancia de la unión del pueblo venezolano en la salvaguarda de nuestras manifestaciones culturales.
Encontrarme hoy en este momento con ustedes, con todo este patrimonio vivo, a mí me surgen muchas ideas, muchas imágenes que corresponden esencialmente a esos vestidos que tenemos aquí, esas formas de vestir. Los que tejen dicen que es la trama y la olimpo, es lo que se mezcla. Y aquí tenemos eso, esa trama y olimpo. Y lo pensaba como estamos aquí hablando de educación, de cultura, de patrimonio, de identidad, de personalidad. Pues eso es la trama y olimpo de la cultura, de la educación. Ahí está la mezcla de esa que tiene que ser bien hecha, tiene que estar bien trenzada. Tenemos que estar bien, bien unidos en esa tarea por mantener nuestra identidad.
Más de 100 piezas históricas entre afiches, fotografías, documentos originales y objetos patrimoniales salieron del archivo fílmico hasta la Sala 7 del Museo de Bellas Artes para darle vida a la exposición Cinemateca Nacional 60 años de memoria y movimiento. En este sentido, la presidenta de la institución, Rosa Raidán, ofreció un recorrido histórico. Escuchemos.
de la Cinemateca estrenó en esta sala la película Barbarroja de Akira Kurosawa y habló en su discurso sobre una institución que se ocupara de divulgar y de preservar un cine vivo. Ella habló en su discurso de un cine vivo. Y creo que la Cinemateca siempre ha tenido ese norte, ¿no? En su labor de proyectar películas diferentes, en su trabajo incansable de cuidar el patrimonio fílmico nacional, en su trabajo de formación y de investigación, creo que nunca ha perdido ese objetivo, que el cine esté vivo, que no sea algo del pasado, una cosa nostálgica o un objetivo que ya no tenga cabida en cada momento en los que ha estado la institución, sino que ha mirado un poco más allá. Y es importante porque sabemos que en estas 6 décadas el cine ha cambiado completamente, cómo lo vemos, cómo se hace, cómo lo entendemos, su narrativa, sus formas, su disfrute es otro. Y
por su parte, el ministro de Cultura, Raúl Casal, respaldó el balance institucional y enfatizó que la Cinemateca representa un patrimonio fundamental para la creación artística del país.
Esto es todo un patrimonio de la Cinemateca Nacional, de la persistencia, de la capacidad de crear y de estar en el momento indicado para hacer las cosas indicadas, como fue en ese momento la Cinemateca Nacional hace 60 años, hace 6 décadas. Y esa Cinemateca, yo recuerdo, yo conocí a Margot, trabajé con ella, y recuerdo que ella se sentaba, no en las butacas, sino en una silla, a un lado, ahí en cerca de la parte final. O sea, no en el centro como uno piensa, que es el centro. Y ella explicaba que el arquitecto, el que hizo toda el área del auditorio y construyó la pantalla.
La muestra Cinemateca Nacional 60 años de memoria y movimiento estará abierta al público durante un periodo de 3 meses. De miércoles a domingo entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde y contará con la disposición de rutas guiadas para escuelas, comunidades y público en general. Son las 2 y 26 minutos.
Somos conciencia. Somos cultura.
La iniciativa Vamos a los Museos Caminata más Cultura 5K rompe con la visita estática y propone un recorrido guiado por el arquitecto Martín Padrón por 9 instituciones culturales este domingo 24 de mayo, en celebración del Día Internacional de los Museos. Bajo el lema Museos uniendo un mundo dividido, la caminata gratuita recorrerá los principales íconos patrimoniales del centro de la ciudad. Así lo dio a conocer la viceministra de las Artes de la Imagen y el Espacio, Mari Penjam, en una entrevista para Alba Ciudad 96.3 FM, donde detalló que la actividad busca romper esquemas y salir de lo cotidiano. Escuchemos.
La idea es romper esquemas, salir de lo cotidiano, salir de lo que venimos haciendo con los museos, que es, simplemente a veces inaugurar exposiciones y visitarlas, que es muy bonito, que es parte de lo que tenemos que hacer, pero también consideramos que la gente anda buscando experiencias, anda buscando tener un momento no solo en el que tenga un disfrute particular de una actividad, sino que sumen varias acciones, como en este caso, que estamos sumando el deporte, la cultura, el arte, la música, la danza, la gastronomía, en fin, que se pueda hacer un recorrido por los espacios museísticos, que la gente pueda vivir lo que es estar en un museo, que pueda vivir lo que es estar en un museo de Venezuela, que representa algo distinto a los museos del mundo.
Para participar puedes llenar el formulario disponible en albaciudad.org.
Nacionales. Nacionales.
La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, destacó que ha recorrido el Estado Bolívar palmo a palmo, reconociendo las experiencias productivas victoriosas que han vencido el bloqueo económico contra el país. Escuchemos.
Hemos venido recorriendo el Estado Bolívar con su riqueza histórica, pero con sus riquezas materiales también. Hemos venido recorriendo este estado palmo a palmo para ver las experiencias productivas, que yo digo que son las experiencias productivas victoriosas, que han vencido el bloqueo económico contra nuestra patria. Y por eso esta etapa de peregrinación es para orar juntos, para marchar juntos, para cantar juntos, por una Venezuela en paz y por una Venezuela libre de sanciones. No vamos a descansar. Dani, abuelo Ramón, no vamos a descansar hasta conseguirlo, Yulari. Y nuestro empeño es por una Venezuela de futuro, una Venezuela potencia, donde las comunas productivas y la economía comunal sea un motor importante de la economía nacional, como sabemos que hoy lo es, de la economía familiar, de la economía comunitaria.
Asimismo, subrayó que esta segunda etapa de la peregrinación nacional es un espacio para orar, para marchar y cantar juntos por una Venezuela en paz y libre de sanciones, con la mirada puesta en un futuro potencia, donde las comunas productivas y la economía comunal sean motores de la economía nacional. La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, prosiguió este jueves por la tarde su visita al Estado Bolívar, como parte de la segunda fase de la peregrinación nacional por una Venezuela libre de sanciones, visitando la comuna Guerreros del Comandante Chávez, en la población de Upata, en la que prestó atención a las experiencias de los sectores productivos de la zona. La transmisión fue por Venezolana de Televisión, donde la mandataria encargada escuchó palabras de agradecimiento de varios comuneros por el trabajo y el esfuerzo del gobierno para impulsar sus programas productivos.
Somos Noticia.
Regionales. En el marco del Plan Nacional de Fiscalización, el Ministerio para el Ecosocialismo, a través de la Unidad Territorial de Ecosocialismo UTEC Anzuategui, ejecutó la clausura preventiva de una fábrica de bolsas plásticas ubicadas en Cantaura, municipio Freites, tras detectar múltiples delitos ambientales en fragancia. De acuerdo a una publicación de la cuenta Instagram del ente, durante una inspección técnica en el establecimiento comercial, descubrieron que el lugar operaba como fachada para el empaquetado de carbón vegetal de procedencia ilícita.
El mosaico de las regiones.
Más de 250 indígenas guarao accedieron por primera vez a sus documentos de identidad luego de un operativo civil e institucional desplegado en el Bajo Delta, informó Javier Arenas, alcalde del municipio Antonio Díaz del estado Delta Amacuro. La jornada tuvo como epicentro las comunidades de San Francisco de Guayo y Bonía, sirviendo como punto y círculo para atender a diversas poblaciones fluviales del municipio Antonio Díaz en el estado Delta Amacuro. Son las 2 y 31 minutos.
Economía.
Una delegación oficial del Ministerio de Turismo y sus entes adscritos participaron en el Seminario Bilateral de Gestión Turística dictado en la ciudad de Haikou, en la República Popular China. Así lo informó el ente a través de sus redes sociales. Este encuentro internacional organizado por el Ministerio de Comercio de la Nación Asiática se consolidó como un espacio de cooperación técnica de alto nivel, dirigido especialmente a funcionarios académicos y profesionales del sector procedentes de países aliados de América Latina.
Economía en ascenso.
El presidente de Fedindustria, Orlando Camacho, aseguró durante el acto de apertura de la cuarta edición de la Expo Fedindustria que el debate sobre las cargas tributarias en Venezuela debe centrarse en la veracidad fiscal y no en lo que calificó como una narrativa de voracidad fiscal difundida en redes sociales y algunos sectores empresariales. Camacho explicó que a través de las giras productivas que realiza Fedindustria en distintas empresas del país, han constatado que muchos empresarios desconocen con exactitud los tributos que pagan, especialmente en materia municipal. Son las 2 y 33 minutos.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org.
En otras latitudes.
El gobierno de Nicaragua condenó las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el líder de la Revolución Cubana, Raúl Castro, y reafirmó su solidaridad con el pueblo del país caribeño. En un comunicado emitido el jueves, firmado por la copresidente Daniel Ortega y Rosario Murillo, se destacó el respeto, la admiración y el cariño que caracterizan las relaciones bilaterales entre ambas naciones.
Una mirada global.
La Organización Mundial de la Salud entregó a la República Democrática del Congo unas 11.5 toneladas métricas de suministros médicos y equipos de emergencia con el fin de reforzar las acciones para combatir el brote de ébola que afecta a varias provincias del país. Los insumos incluyen equipos de protección personal, botiquines, tiendas de campaña y productos de saneamiento e higiene. El cargamento fue trasladado a la provincia de Ituri desde Kinshasa y desde los centros regionales de respuesta a emergencias en Dakar, en Senegal y Nairobi. En Kenia, mediante el apoyo aéreo de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en el país africano, fue distribuido en distintos hospitales y centros de salud.
Turismo.
El turismo de experiencia y el aprovechamiento de la diversidad territorial de Venezuela marcaron la participación de la ministra para el turismo, Daniela Cabello, durante la apertura del cuarto Expo FEDINDUSTRIA 2026, donde presentó el sector turístico como uno de los motores transversales de la economía nacional. Durante su ponencia, El turismo como motor de la economía, la funcionaria explicó que el mercado internacional dejó atrás el turismo de masas para orientarse hacia propuestas centradas en las experiencias, tendencias que aseguró representa una oportunidad para Venezuela gracias a su diversidad geográfica y natural.
Venezuela, somos tierra de gracia y diversidad.
Autoridades de Mintur y gobierno de Falcón realizaron este miércoles un abordaje técnico para dar continuidad a los planes de fortalecimiento turístico de los médanos de Coro. El pasado 21 de abril de 2026, la presidenta encargada Delcy Rodríguez solicitó a los ministros de Juventud y Turismo planes de emprendimiento para los médanos de Coro, que sea además una participación de nuestros emprendedores, de nuestros turistas, que sea con respeto a la naturaleza, pero que permita también poder disfrutar de esos médanos, precisó la presidenta encargada. Cumpliendo estas instrucciones, los equipos de las instituciones involucradas han realizado diferentes actividades en la zona. Son las 12 y 36 minutos.
Somos Venezuela. Venezuela. Somos turismo. Somos turismo.
Y con esta noticia de turismo hemos llegado al momento de identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día. En la próxima parte estaremos conversando con Ariam Prado Bond, directora del Festival Venezolano de Cortometrajes Universitarios, y con la protagonista y escritora de la obra Reina, Valentina Garrido. Ya venimos.
Ya regresamos con Cultura al Día. Cultura al Día.
Las 12 y 37 minutos.
Visita nuestra página web albaciudad.org.
En todo el municipio Urdaneta del estado Trujillo existen manifestaciones que han sido transmitidas oralmente de generación en generación. Dada la significación que tienen para la comunidad, algunas de ellas han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno bolivariano. Entre ellas está el baile de los enanos. La fiesta del enano de la Calenda forma parte de las celebraciones navideñas que cada 24 de diciembre alegra a la población de Trujillo. Los enanos son personajes que son pintados en el vientre de los bailarines, mientras que la parte superior del cuerpo se tapa con vestimenta que simule un gran sombrero. Estos enanos desfilan acompañados de cantores de aguinaldos, quienes recorren las calles y casas de la región llenándolas de alegría. Conocimos el baile de los enanos, patrimonio cultural del Estado Trujillo, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Alba Ciudad 96.3 FM. Cultura y tradición. Presenta la maquinaria del metal. Y del rock nacional e internacional. Donde sus mecanismos.
Alba Ciudad presenta mitos y leyendas de Venezuela. El dueño de la luz.
Cuando no existía el día ni la noche y los humanos se alumbraban con la candela de los maderos, un hombre de la tribu Guarao se enteró que existía un joven que era el dueño de la luz. Envió a sus dos hijas a buscarla, teniendo éxito solo la menor. Al entregar a su padre la luz, él la colocó en el toro-toro, y al instante, todo se iluminó. El resplandor convirtió su hogar en foco de excesiva atención, enfureciéndolo. Lanzó la luz al cielo cayendo hacia el este, y el toro-toro al oeste. De la luz nació el sol, de la cesta la luna. Como ambos giraban muy rápido alrededor de la tierra, cuando el sol pasó sobre su cabeza, el padre Guarao le obsequió un morrocoy pequeño, indicándole que lo esperara. Desde entonces andan juntos. Alba Ciudad 96.3 FM. Cultura Guarao en tu radio.
La próxima vez que hagan un ranking del Clásico Mundial, Venezuela es el número uno. Lo demás después que se arregle.
Venezuela está sonando con emoción y pasión. Los jugadores están bateando con orgullo y corazón. Venezuela está sonando, se escucha en cada rincón. Cuando la bola se va volando, late fuerte la afición.
Nuestra cultura es la paz.
Las 12 y 42 minutos.
Estamos de vuelta con su noticiero.
Su noticiero Cultura al Día.
Y cuando son las 12 y 42 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Hoy con esta servidora Angie Vélez. Nos vamos con la siguiente sección.
Entrevista con...
Como le indiqué en la parte anterior, tenemos en línea a nuestra primera invitada del día de hoy, Arián Prado Bond, directora del Festival Venezolano de Cortometrajes Universitarios. Bienvenida, Arián, a este espacio del Noticiero Cultura del Día. ¿Cómo estás?
Hola, Angie. Gracias por la invitación. Aquí pues preparando el cierre de esta tercera edición.
Coméntanos un poquito cómo ha sido esta experiencia. Ya esta es la tercera edición. Coméntanos por qué, de hecho, nació esta iniciativa, Arián.
Claro que sí, esta idea nace, bueno, primero porque soy docente y me identifico con los estudiantes, y nace hace 4 años atrás, donde veíamos que hacía falta como más ventanas para los creadores, los nuevos realizadores y los estudiantes universitarios, y bueno, empezamos a organizarnos varias cabezas y surgió esta maravilla que se llama el Festival Venezolano de Cortometrajes Universitarios.
Estamos hablando de un total de cuántas piezas postuladas en esta edición, Arián.
En esta edición se postularon aproximadamente 147 y quedaron seleccionados 47. Quisiéramos haber seleccionado más, pero bueno, por cuestiones de tiempo en sala, no nos dio más espacio para seguir viendo más maravillas estudiantiles.
Perfecto, Arián. El cierre va a estar estipulado para qué día, en qué espacio, es el día de hoy, ¿cierto?
El cierre es el día de hoy a las 5:30 de la tarde en Cinepic La Candelaria, en el Sambil.
Coméntanos un poco sobre las obras, o las películas, mejor dicho, los cortometrajes que fueron seleccionados para esta tercera edición, más o menos de qué tratan estos cortometrajes.
Mira, hay de cortometrajes variados, tanto a ficción como documental. Entonces es una maravilla porque este año estuvo tan variado, hubo comedia, hubo drama, hubo suspenso, en documentales, bueno, de todo, de maltrato animal, de los abuelitos refugiados, de el Nazareno en San Pablo, sobre José Gregorio Hernández. O sea, el jurado tuvo una tarea titánica para poder elegir los ganadores que vamos a anunciar esta noche.
Perfecto. Arián, estamos conversando en este momento con Arián Prado Pon, directora del Festival Venezolano de Cortometrajes Universitarios. Arián, hay varias instituciones que están participando, varias universidades, mejor dicho. Cuéntanos respecto a cuáles son estas universidades que están participando, si siempre ha sido así o empezó a ser así a partir de esta tercera edición.
Esta tercera edición tuvimos más capacidad de elegir y por ende más universidades participando. Este año estamos muy contentos porque sí se postularon universidades y escuelas que no se habían postulado las dos ediciones anteriores. Este año tenemos también la presencia de la UCAP, de la USAR, de la UNEARTE, de la Universidad Audiovisual de Venezuela, de la Universidad de los Andes, Universidad Rafael Belloso Sanjín. Bueno, debe estar quedándome de huevo fuera, pero no lo tengo en la cabeza ahorita. Igual que en las escuelas de cine, el año pasado hubo dos, este año hay 4 o 6, si no me equivoco, tenemos la escuela. Escribió la Escuela de Oriente, de Cine de Oriente, escribió la Escuela de Medios y Producción Audiovisual de aquí de Caracas, la EMPA, se escribió Barquisinema, una escuela de Barquisimeto, se escribió la Escuela de Arte y Efectos de Carabobo, y hay dos más por allí que están en competencia también.
Perfecto. Arián, una vez que ya hayan dicho ahorita a las 5:30 de la tarde cuáles fueron los ganadores de esta tercera edición, quienes nos están escuchando podrán disfrutar de estas piezas ganadoras.
Mira, las piezas ganadoras se pasaron martes, miércoles, de las piezas ganadoras. Ajá. Perdón, disculpa. Sí, vamos a tener varios anuncios sorpresas.
Ok.
Sí van a poder ver los cortos ganadores en otros espacios, en otro, sobre todo en televisión. También en algunas salas de cine las vamos a poder proyectar. Hemos llegado, pues, a partir de festivales, algunos convenios que se van a dar como premios para los estudiantes, que ellos puedan seguir proyectando su material audiovisual.
Ah, muy bien, Arián. Bueno, ya excelente toda esta noticia y, bueno, agradecida por esta información que nos estás ofreciendo el día de hoy. Para quienes nos están escuchando, por favor, reiterarles la invitación. ¿Tiene algún costo este cierre del día de hoy o es entrada libre? Coméntanos un poco más de detalles, por favor.
No, la entrada es libre, no tiene ningún costo. Los esperamos a las 5:30 de la tarde en el Sambil de la Candelaria, específicamente en Cinepic, zona gourmet.
Muy bien, gracias, Arián, por toda esta información y, bueno, el éxito para todo lo que tiene que ver con este tipo de actividades y la casa de Alba Ciudad 96.3 FM, siempre abierta para esta difusión. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes, los esperamos esta noche por allá también.
Y con esta información vamos a irnos a refrescar este espacio. En la próxima parte estaremos conversando con Valentina Garrido, escritora y protagonista de la obra La Reina. Ya venimos.
en la montaña de Sorte por Yaracuy, en Venezuela, vive una diosa. En la montaña de Sorte por Yaracuy, vive una diosa, una noble reina de gran belleza y de gran bondad. Amada por la naturaleza, iluminada de caridad. Sorte por Yaracuy,
en Venezuela.
Estamos de vuelta en este su noticiero Cultura al Día, hoy con esta servidora Angie Vélez. Ya tenemos en línea a nuestra segunda invitada de este viernes, Valentina Garrido. Bienvenida a este espacio de su noticiero Cultura al Día, ¿cómo estás? ¿Aló?
Gracias por la invitación, gracias por el espacio para venir a hablar acerca de La Reina, una obra que solamente le quedan 3 funciones para culminar su temporada. Una obra que habla sobre María Leonza, una deidad y un personaje hermoso y controversial de nuestro país, Venezuela.
Coméntanos un poquito, Valentina, ¿por qué nació esta iniciativa? Que tiene bastantes años, tengo entendido, ¿no? Ya esta inquietud por hacer esta obra.
Sí, tiene ya tiempito, desde hace varios años, a lo largo de mi carrera como actriz, pues siempre había tenido esa atracción, ese magnetismo inevitable por este personaje. Me parecía un reto a nivel actoral
pero con el tiempo me di cuenta que no es solamente un reto actoral, sino un reto energético, un reto hasta espiritual y social. Entonces, bueno, ya tengo ya rato investigando acerca de este personaje, todo lo que me rodea. Son aguas muy profundas, pero llenas de mensajes. Y bueno, el año pasado comenzamos pues todo este proceso a profundidad con el objetivo principal de llevar a cabo esta puesta en escena, esta propuesta artística para todas las personas. Esto tiene más de un año trabajándose, ensayándose, investigándose. El año pasado logré terminar la pieza teatral, y una vez terminada, pues pasó por un proceso de trabajo de mesa, de investigación en equipo, y terminamos haciendo esta propuesta en el escenario que está basada en todo lo que uno recoge acerca del mito de María Leoncia, también un guiño a esa espiritualidad con tanta fuerza y con tanta belleza, pero enfocado a la figura que es María Leoncia como mujer, esa comparación de esta diosa con la mujer venezolana, la mujer que somos, enaltecer ese poder, los arquetipos de una diosa, y cómo eso se refleja a su vez en nosotros las mujeres. Además, enaltecer y hablar de nuestra historia como algo hermoso y luminoso, entendiendo que nuestra historia, nuestros personajes, todos nuestras fábulas, mitos, leyendas, como lo quiera cada quien ver, es hermoso, no está lleno de oscuridad. En el mundo sí existe la oscuridad, existe la luz, pero quise como enaltecer lo bonito y la alta luz que representa este hermoso.
Gracias, entonces, Valentina. Ah, te escucho, disculpa.
Entonces, como te siento, estamos en temporada y ya va a terminar, y hemos estado full de gente, y la gente, el feedback ha sido muy bello, ¿verdad que sí?
Muchísimas gracias, Valentina. Coméntanos un poquito también, tú decías que hay un equipo que te ha estado acompañando durante esta producción. ¿Puedes comentarnos, por favor, quiénes están acompañándote? ¿Quiénes ha estado contigo acompañándote en este camino tan bonito?
Bueno, mira, en la dirección general del proyecto, el maestro Carlos Arroyo, director de la Compañía Nacional de Teatro. Tenemos en la música original, además de estar presente, que en vivo y en directo para todos ustedes, el conocido beatboxer venezolano y artista, está en la asesoría antropológica, asistencia de dirección y elaboración de elementos del escenario, está Eduardo Marchand. Contamos también con la iluminación del maestro David Blanco. En los aéreos tenemos al famoso pájaro, que en el medio siempre preguntan por él y es muy conocido. Y en la parte audiovisual, en mi parte, está Carlos Ariana León. Y bueno, esta obra, de verdad que tiene un equipo brillante. Y una persona muy importante dentro de este proyecto también es la dirección de movimiento, que está a cargo de la maestra de Dios Marta, quien tiene un trabajo hermoso, profundo y muy reconocido con respecto a la mujer. Y me siento realmente muy afortunada de estar acompañada de este tipo que enaltece el trabajo y que todos remamos hacia el mismo objetivo de la reina.
Muchísimas gracias, Valentina. Ya para ir cerrando este contacto telefónico, como tú bien lo decías, esta temporada cierra este fin de semana. Coméntanos rapidito cómo ha sido esta experiencia en esta temporada. Pues ya casi no duró un mes completo, pero sí hubo varias funciones. Y además coméntanos también un poquito sobre los horarios y el costo para quienes nos están escuchando en este momento.
Bueno, estuvo fantástico. Bueno, sigue siendo fantástico. Hemos estado dos semanas, ya esta es la tercera semana en cartelera. Las funciones han sido 4 funciones seguidas, jueves, viernes, sábado y domingo. Yo estuve el último jueves por ahora. Hoy viernes tenemos función a las 6 de la tarde. Mañana sábado también a las 6 de la tarde. Y el domingo cerramos con broche de oro a las 4 de la tarde. Estamos en el Teatro Alberto de Paz y Mateo, para los que no sepan. Teatro, Google, y la resolución de Clínica Multicom, ya hacia Benevisión. Es un teatro emblemático, bello, tiene seguridad, estacionamiento, es importante que las personas lleguen con tiempo, porque, bueno, hay los foros limitados, no es un aforo limitado, tenemos 60 puestos nada más, porque bueno, la obra requiere una energía concentrada.
Okay.
Lo que vas a vivir allí es un viaje sensorial, vas a vivir la magia, vas a sentir la energía. El enfoque no es religioso, con el antecer la feminidad y la historia, desde el mito, desde este personaje que en algún punto la colocó ahí como una humana que trascendió en algún punto a ser esta deidad. Además, van a estar inmersos porque es una experiencia inmersiva. Quiere decir que ustedes están dentro del escenario conmigo. Estoy yo solita en escena, acompañada, por supuesto, de la música en vivo y unas voces que están dichas también por Eloy Marchand. Estoy muy emocionada de traerles esta propuesta a todos ustedes. Las entradas están muy económicas, muy accesibles, son $5 a la tasa del día, la compran directamente allá en el teatro. Y para más información o detalles o quieran averiguar un poco más, me pueden seguir en redes de Instagram, @ Valgarrido ES, de ES, Escalona, @ Valgarrido ES, y allí pues coloco todo el contenido acerca del proyecto y de las próximas cosas que voy a estar realizando dentro de nada.
Mira.
Así que bueno, quedan 3 funciones.
Así es, Valentina. Ya ahora sí, para cerrar este contacto telefónico, quisiera saber, de repente, por X o por Y circunstancias, quienes no hayan podido disfrutar de esta temporada, ¿tienen pensado llevarse a otros espacios de algunos otros teatros?
Bueno, por ahora se está planteando la posibilidad de hacer una gira aquí en Caracas.
Okay.
Eso es algo que se está evaluando según las agendas. Y algo que viene, que ya me tiene emocionada porque hay algunas fechas confirmadas, vamos a hacer una gira en el interior del país.
Muy bien.
Por el tema, porque bueno, queremos llevar el mensaje positivo y bonito acerca de bueno, querer nuestra tierra y valorar y abrazar lo nuestro. Entonces, bueno, y en miras después de esa gira en el interior, pues queremos proponer cada pieza para festivales internacionales, que ese es el objetivo también. Entonces tienen que estar muy atentos porque hay reina para rato.
Así que bueno, Valentina, verdad, muchísimas gracias y todo el éxito en esta obra tan bonita que nos obsequias a los venezolanos. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, hermosa. Te espero por el teatro.
Así es. Y con este contacto telefónico con Valentina Garrido, escritora y protagonista de la obra La Reina, hemos llegado al final de su noticiero Cultural Día, no sin antes extenderles la invitación a que se acerquen al stand de Alba Ciudad 96.3 FM este domingo en la Galería de Arte Nacional, donde estaremos haciendo una transmisión en vivo como parte de la caminata Más Cultura 5K desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde, esperemos. Estaremos allí transmitiendo en vivo para ustedes, también estaremos haciendo pases en vivo durante toda la caminata, así que los esperamos. También recuerden que quienes se hayan inscrito, si te inscribiste en este caminata, es importante que el día de mañana asistas a las instalaciones de la Galería de Arte Nacional a buscar tu brazalete, que funcionará como el pase oficial exclusivo para disfrutar de toda la experiencia cultural y deportiva prevista para esta caminata, convocada pues para el 24 de mayo desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Podrán disfrutar de un montón de actividades, así que no pierdan esta oportunidad. Ya con toda esta información, ahora sí, despedimos este noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En la edición de la imagen sonora de su noticiero Cultural Día, Reinaldo Domínguez. En los controles nos acompañó Alexander Rodríguez, quien además está cumpliendo añitos hoy. Felicidades desde todo el Departamento de Prensa y todos nuestros compañeros. Y quien arropa para ustedes, Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudare 97.7 FM, municipio Palavecino, y a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare, por la redifusión de nuestro noticiero, ambas emisoras del Estado Lara. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz fin de semana.
Esto fue Cultura al Día, un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día.